Oro y plata están volando, superando récords históricos mantenidos durante décadas. Para que te hagas una idea de lo radical de su subida, en 3.700 días entre diciembre de 2013 y febrero de 2024, el oro creció un 67%, mientras que en menos de dos meses ha subido ya más de un 100%. Hayato Shigematsu de Nihon Material, una distribuidora de metales preciosos en Japón, obviamente cuenta cómo tan solo una hora después de abrir las puertas de su establecimiento tuvieron que negar la entrada a nuevos clientes porque no podían vender más. El mercado del oro se ha convertido en una especie de Black Friday diario. Como cuenta el Financial Times, Kenji Onuki salió de la tienda con su lingote sintiéndose un auténtico vencedor y seguro más rico instantáneamente. Pero con la plata ocurre lo mismo. Como cuenta Dorothy, nuestra reportera retro para estos temas, la plata no está tan alta desde que eligió ese peinado en enero de 1980.
Both metals, though, have just jumped exponentially in the past three months. You can see gold gaining 24% and silver up 35%. By the way, silver is at its highest since January of 1980.
El analista estrella de Bank of America, Michael Hartnett, publica que, aunque la historia no es buena guía para el futuro, esta nos dice que el oro subió un 300% en 43 meses en sus últimos mercados alcistas. De repetir, llegaría a los $6,000 para la primavera del año que viene. Detrás de este movimiento desmedido, que seguro ha infartado a más que un octogenario amante del oro, encontramos lo que se podría calificar de efecto Fujiwara. En 1921, un meteorólogo japonés llamado Sakuhei Fujiwara describió lo que puede ocurrir cuando dos ciclones tropicales se aproximan a menos de 1.400 kilómetros de distancia. Superada esa barrera, ambos comienzan a rotar mutuamente alrededor de un punto medio, como si fuesen bailarines de salón, y finalmente se fusionan en una tormenta mayor o se repelen alterando sus trayectorias originales. Es un término este del Fujiwara que se usa metafóricamente en las finanzas para describir cómo dos fuerzas de mercado muy potentes empiezan a interactuar entre sí de forma lineal. Y precisamente una gráfica que muestra el destino del oro exportado por Suiza en los últimos años ofrece una interesante observación, y es que nunca coinciden los momentos en los que China y Estados Unidos compran oro. O lo hace uno o lo hace el otro. Esto apuntaría a que el movimiento reciente en el oro podría ser la resolución de un efecto Fujiwara, en el que en lugar de repelerse, como venían haciendo hasta ahora, los dos ciclones que son China y Estados Unidos podrían estar comprando oro a la vez, resultando en una super tormenta alcista de proporciones bíblicas. ¿O no? Esto es lo que tenemos que ver. Así que dale like si tú también crees que Dorothy vendió sus pendientes y presentó su jubilación nada más salir del plató. Y veamos esto. La subida reciente del oro ha sido tan marcada que el indicador RSI de fuerza relativa ha marcado un récord nunca alcanzado desde que se tienen datos. Ni siquiera cuando Estados Unidos abandonó Bretton Woods, la fiebre fue así de voraz. Detrás de este interés, dos fuerzas igual de fuertes que podrían estar empujando el metal al unísono. Como mostraba el gráfico de las exportaciones de oro desde Suiza, la historia enseña que nunca ambas potencias, Estados Unidos y China, compran al mismo tiempo. Si aceptamos el papel de Suiza como refinador y distribuidor de oro global, algo que admite, francamente, poca discusión, llegamos a la conclusión de que la información de a quién exporta oro el país helvético sirve como una especie de proxy de quién está comprando el metal con más fuerza en cada momento. Así, lo que sugiere que ambas potencias alternen su interés por el oro es una descorrelación estructural. Indica que en el sistema conviven dos esferas monetarias con ciclos de liquidez tan desincronizados como Mbappé y Vinicius. Cuando Estados Unidos compra, el oro refleja miedo financiero occidental. Y cuando es China quien domina, indica desconfianza en el dólar y en general en el sistema monetario global. El contexto actual muestra que esta alternancia entre cuando compra uno y cuando compra el otro podría haberse acabado, al menos temporalmente, y que ambas potencias estarían comprando a la vez, resultando en el alza vertical del oro. 26.000 millones de dólares entraron en los ETFs respaldados por oro durante el tercer trimestre, como dice el Financial Times, una comunidad de inversores que durante mucho tiempo había sido escéptica respecto a este activo sin rendimiento, supongo los amigos de Warren Buffett, se ha visto arrastrada por lo que algunos han llamado FOMO dorado. Occidente, por tanto, y en particular los estadounidenses, se están guiando por este FOMO dorado y comprando oro. Los ETFs registraron 2.000 millones de dólares en flujos netos positivos la semana pasada, la séptima semana consecutiva de entradas positivas, para alcanzar así los 68.000 millones de dólares en lo que va de año. Y a esta demanda, a esta entrada de capital por parte del titán occidental, se habría sumado la del dragón oriental. Una demanda debida al renacer de la inestabilidad geopolítica y el riesgo de ruptura monetaria. Otra vez.
The trade war between China and the United States appears to have reignited. Just a couple of days ago, US President Donald Trump threatened to impose 100% tariffs on all Chinese imports. And this came shortly after Beijing expanded their curbs on rare earth exports.
Como animosamente explica nuestro compañero Sultán, el conflicto comercial que parecía haberse extinguido tras las aparentemente pacíficas en reuniones celebradas entre ambos países en Ginebra y Madrid, este conflicto ha revivido y lo ha hecho con fuerza. Scotty tomó la palabra en el Financial Times para denunciar, cito, que China pretende hundirse y llevarse al mundo por delante. Unas declaraciones bastante fuertes por parte de Scotty que no le debieron parecer suficientes, pues continuó expresando que quizás hay algún modelo de negocio leninista que explique que dañar a tus clientes es buena táctica, aunque lo dudo. China está en medio de una depresión, dice Scotty, y están tratando de exportar al máximo para salir de ella. En ese contexto, controlar las tierras raras, que es lo que ha anunciado China, no les ayuda. En ese mismo artículo explican también que el negociador chino, el señor Li Qingan, no te rías, ya hemos hablado de él antes, se mostró especialmente agresivo en esas reuniones pasadas y amenazó con que Estados Unidos se enfrentaría a un infierno si no se plegaba a las demandas del gobierno chino. Cuidado ahí con Li Qingan. Algunos analistas estiman que de esto, de todo esto, la mitad sería teatro y la otra mitad cuento. Y por tanto, que no llegara la sangre al río. Sin embargo, sea verdad o no, lo cierto es que el recrudecimiento de la guerra comercial entre las dos principales potencias precedió la subida definitiva del oro, que rompió con fuerza el nivel de los 4.000 dólares, reforzando la idea de que estamos presenciando un efecto como el descrito por nuestro amigo Fujiwara. Dos grandes fuerzas que llevan rondándose meses han colisionado y en lugar de repelerse, esta vez se habrían unido en su apetito por el oro. China lo atesora debido a la incertidumbre monetaria alrededor del dólar y Estados Unidos lo hace por miedo a que una escalada de la guerra comercial provoque una crisis financiera en sus mercados. Podríamos estar presenciando la tormenta perfecta. Sin embargo, otro interesante gráfico apunta a que aún podría ser más perfecta. Antes de verlo, déjame que te invite a minar Bitcoin con Everminer. Y es que es posible que tú hayas querido ser minero de Bitcoin en algún momento, pero esto requiere varias cosas. Un minero, y eso hace ruido, hay que mantenerlo. Luego también el coste en energía puede ser difícil de sostener en donde sea que vivas. Y por eso Everminer ha nacido con la idea de facilitar la posibilidad de minar a cualquiera. Así que tú lo único que tienes que hacer es ir a esa página web, la página de Everminer que te dejo más abajo, y comprarte todos los terahashes que tú quieras. Podrás además analizar escenarios de rentabilidad para ver cuándo recuperarás tu primera inversión y convertirte en minero y recibir ese Bitcoin directamente desde la red de Bitcoin en tu monedero. Bitcoin limpio, recién nacido y que llega gracias a tu minería. Así que échale un vistazo a Everminer, usa el enlace que está más abajo y vayamos a lo ocurrido con el oro, porque lo ocurrido con el oro este año no solo es sorprendente en términos de lo mucho que se ha revalorizado, sino también por haberlo hecho sin compañía, a su bola. Como muestra un análisis del Bank of America, los años en los que el oro se aprecia tienden a coincidir con periodos en los que el petróleo también lo hace. Sin embargo, este año el oro ha subido mucho, mientras que el petróleo ha bajado. Salvando el año 2020, cuando el petróleo llegó a cero durante la pandemia, el momento actual no tiene precedentes, con el oro cotizando al equivalente de 60 barriles de petróleo. Los años en los que se ha producido este fenómeno de oro arriba y petróleo abajo presentan, para nuestra suerte, unas características muy marcadas. Algunos de estos periodos fueron 1987, 1998, 2009 y 2020. Si tienes algo de memoria o interés por la historia financiera o estás suscrito a este canal, te sonarán estos años por ser momentos de graves crisis financieras, periodos en los que la bolsa cayó con fuerza a resultas de quiebras bancarias, quiebras de países enteros, como vimos en 1998, o cierres de mercados globales, como vivimos hace no tanto. En estos momentos, el oro subió como refugio frente a una crisis financiera, mientras que la misma crisis financiera lastró el valor del petróleo, haciendo que la diferencia entre uno y otro se agrandase. Volviendo al presente, a este año 2025, encontramos que este año no presenta las mismas características que describen aquellos mercados. No ha habido ninguna crisis financiera, sin embargo, el oro se ha multiplicado en términos de barriles de petróleo. Por tanto, la demanda desde Occidente, esos flujos crecientes en los ETFs que estamos viviendo, responden a otras razones, no a la búsqueda de refugio por caídas en el resto de los activos de riesgo. Y esto invita a pensar que la mítica tormenta perfecta, el Fujiwara effect, aún podría ser más perfecto si a la crisis geopolítica que hemos tratado antes entre China y Estados Unidos y al interés especulativo por el oro se le suma, además, una crisis financiera. Quizás una como la que Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, avanzó recientemente.
Let's stay there and take a deeper dive into Jamie Dimon's warning.
Jaimito avisaba el 14 de octubre de que, analizando riesgos, que es a lo que se dedican, así dentro de su cartera, encontraron una cucaracha, es decir, un riesgo mayor del admisible, y dijo, sin ánimo, claro, de alarmar a nadie, que cuando encuentras una de estas cucarachas, seguramente haya otras. Un aviso de que algo se puede estar cociendo en una de las áreas más opacas de los mercados financieros, el crédito privado. Específicamente, en el último mes, las BDCs, las empresas de desarrollo empresarial, a menudo consideradas un proxy del mercado de crédito privado, están cayendo con fuerza, mientras que, como sabemos, el mercado general sigue su subida. Nunca una señal que ofrezca demasiada tranquilidad, y menos aún si lo ponemos esto en relación con el comentario de Jaime. Ahí sí tendríamos un Fujiwara como Dios manda, con su crisis financiera derivada de lo que puede pasar en el opaco mercado del crédito privado, sumada a una desdolarización por el lado chino. En este caso sí que veríamos la demanda de oro de las dos principales potencias unida. El famoso Goldback Peter Schiff decía en un tuit reciente que un post de Trump no será suficiente para frenar la próxima y definitiva caída de Bitcoin al abismo. En su opinión, oro y Bitcoin son activos que, aunque puedan presentar características similares, responden a distintos factores. Su visión contrasta así con la de bitcoiners de alto copete, como Preston Peace o Lynn Alden, que se han referido en el pasado a que Bitcoin y oro forman su propio Fujiwara effect, dos ciclones girando hasta fusionarse en una narrativa anti-dinero fiat. Y he de decir, quizás sorprendentemente para algunos, que en vista de las particularidades de este mercado alcista del oro, descritas aquí anteriormente, parece que Peter Schiff tendría razón, y a día de hoy al menos, lo que sirve, lo que está sirviendo para empujar el oro a esos récords, no está ayudando igualmente a Bitcoin. Ahora sí, irónicamente, si se suma una crisis financiera a las crisis que se están viviendo ya, Bitcoin sería seguramente el más beneficiado, pues la receta contra ese mal, la receta contra las crisis financieras es, como sabemos todos, imprimir más dólares. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera cosa, hay una newsletter, y en esa newsletter se tratan cosas como las que se comentan aquí, pero usando el beneficio de la palabra escrita. Y en la próxima hablaremos de algo que justo tiene mucho que ver con la palabra escrita y con dónde se comparte esa palabra escrita, qué comunidades se crean. Hablaré de lo que hablaré. Así que suscríbete si quieres verlo, y bueno, si quieres leerlo, mejor dicho, verlo solo, no es un cuadro. Y también podrás leerte todas las anteriores. Hay más de 80 ya, o sea que hay un montón, y yo diría que más de la mitad son gratis, o sea que todo bien. Como también es gratis meterte en la página web de Beatbox, y eso sí, no es gratis comprarte luego una Beatbox, pero si no te compras una Beatbox, ¿a dónde piensas mandar esos sats que te vendrían de la minería de Bitcoin? Y es que si tú quieres autocustodiar tu Bitcoin, te recomendaría desde ya que te comprases una o varias Beatboxes, ya que este dispositivo es el más sencillo, el más cómodo de usar, en mi opinión, y sobre todo voy a subrayar la parte de sencillo, ya que tiene una aplicación con la que puedes operar todo lo que quieras con tu Bitcoin de forma bastante fácil. Y esto para mí es importante, teniendo en cuenta que soy un poco parguelas en el ámbito técnico y usa el código UPSB para tener mejores condiciones a la hora de comprarte estas Bitboxes o demás pijadas de seguridad que venden en la página web esa que te he dicho que puedes visitar de Bitbox. Y cerremos del todo el vídeo de hoy recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que el autor tristemente fallecido de forma repentina y cuando era joven, Oscar Wilde. Oscar Wilde, conocido por sus varias obras teatrales y también por la novela de El retrato de Dorian Gray, que tengo por ahí en algún sitio. Pero que me viene al caso porque, como sabes, en esta historia el retrato ese se pone feo, mientras que el señor Dorian se mantiene bien. Todo lo malo que hace Dorian pues le va al retrato, pero él se mantiene chachi piruleta. Bueno, pues en este sentido se parece un poco a lo que ocurre con el oro y la economía real. Todo lo malo que ocurre en la economía real al oro no le afecta, al revés, el oro está muy, muy fuerte, muy, muy sólido, mientras que la economía real se va deteriorando. Todo lo malo que pasa se va allí, pero se queda el oro con esa cara de bendito que tiene estos días.